La Tierra está llena de secretos. No hay lugar en los 5 continentes en el que no encontremos un enigma por desvelar. Explora con nosotros los confines del planeta. Bienvenidos a Mistérica Radio Secreta. Dirige y presenta Belén Doblas.
Bienvenidos a Mistérica Radio Secreta, un espacio dedicado a conocer viajes y lugares con misterio en el que emprendemos una travesía diferente por esos enclaves únicos alrededor del mundo que nos han dejado su impronta. Y con este propósito en mente, a lo largo de esta travesía tan singular, entrevistaremos a ilustres viajeros que nos marcarán las coordenadas precisas hasta un destino concreto. Durante el verano el contenido del programa es un poco diferente, por ello durante el periodo estival os iremos ofreciendo distintas entrevistas, conferencias y presentaciones que hemos realizado en Mistérica. Y sin más preámbulos, os dejamos ya con el programa de esta semana. Eso sí, desearos muy felices vacaciones. Soy Belén Doblas y esto es Mistérica Radio Secreta. Iniciamos nuestro viaje. Muchísimas gracias por conceder a Mistérica Secreta esta entrevista. Bueno, antes de nada, felicitarte porque estás teniendo un gran éxito con tu último libro, Otras Fronteras, Otras Realidades. Cuéntanos un poco la diferencia entre este libro y el anterior, Experiencias en la Frontera. Tienen muchos aspectos comunes, pero son muy diferentes, ¿verdad?
Sí, son muy diferentes los libros. En el sentido de que en el primero cuento mi aprendizaje, mi iniciación, como si dijéramos, lo que yo viví con mi chamán, con Don Diego, lo que aprendí con él, y en el segundo ya doy un paso adelante y cuento lo que empecé a enseñar cuando encontré un grupo de personas dispuestas a aprender. No me quedó más remedio que empezar a enseñar, porque me resistí muchísimo, porque estaba muy insegura, tenía miedo, no sabía lo suficiente. Bueno, resistencia a tope que no sirvió absolutamente de nada, porque cuando el universo se empeña en algo, lo consigue.
Siempre has comentado que un brujo nace y se hace. Según esto, ¿todos podríamos tener aptitudes para ser aprendices de brujo o no deberíamos contar con algún don especial?
Casi todos. No voy a decir todos, porque hay personas, primero, que no tienen ningún interés y, segundo, que son tan racionalistas, tan apegados a esta realidad, que se resisten mucho también a expandirla y a expandir su mente. Pero casi todos tenemos una base innata. Unos la tienen más y otros la tienen menos, como en todo. Yo soy negada para el piano, por ejemplo, sí. Y se me da bien escribir. Bueno, pero desarrollando esa base que tenemos, con mucha paciencia, con mucho tesón, con mucha constancia, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, pues podemos.
Uh-huh. Y en el caso de que estuviésemos interesados en dar ese paso, ¿cuál crees que serían los pasos o las pautas a seguir?
Lo primero es querer. Si no quieres, no haces. Uh-huh. Y después tener la disciplina suficiente para hacer todos los ejercicios necesarios para desarrollar un tipo de facultades que son fundamentales para la magia.
Y en estos primeros pasos, por lo visto, el tarot es fundamental.
Para mí sí. Uh-huh. Para otros maestros puede que no. Para mí sí. El tarot, aparte de todo, es el amor de mi vida. Y el tarot es una herramienta maravillosa para empezar a desarrollar la intuición y empezar a desbloquear nuestro hemisferio derecho, que es el creativo y el intuitivo.
Muy bien. Paloma, estamos realizando esta entrevista en un lugar muy especial, ¿sí? Sobre todo dentro de este espacio. ¿Nos podrías desvelar por qué?
Este lugar lo he elegido yo, determinando el punto Hartmann que hay en este salón.
¿Qué son los puntos
Hartmann? A ver, te lo explico. Parece ser que la Tierra está atravesada por una serie de líneas de energía verticales y horizontales que tienen una distancia entre ellas, creo que es de 2.5 metros. Bien. En el punto en el que se cruza una línea vertical con una línea horizontal, se produce una perturbación de campo magnético que puede ser patógena para los humanos. Puede ser, no quiere decir que lo sea siempre. Pero al mismo tiempo, ese lugar, esa alteración de campo, favorece las capacidades extrasensoriales. Entonces, como yo en esta mesa no estoy mucho tiempo, no estoy más de 3 horas diarias, me puedo permitir el lujo de situarme aquí y eso me ayuda a estar más perceptiva. Si yo tuviera que estar aquí 8 horas, correría la mesa un poquito para que no estuviera encima del Hartmann. Uh-huh. Y además, si mira, los cruces Hartmann se miden con estas varillas lobulares. Y si yo me pongo de pie, a ver que no se me escurra porque esto es complicado. Con esta varilla pues veo que aquí el campo está normalito. Pero si yo lo acerco aquí.
Wow, sí.
Aquí está la perturbación. Entonces, aquí me siento yo.
En este último libro está narrado en primera persona y la verdad es que yo he disfrutado mucho y también me he reído mucho. Es muy gracioso en muchas anécdotas que nos cuentas sobre tu día a día y sobre todo en el aprendizaje con tus aprendices de brujos. Cuéntanos alguno de esos pequeños conjuros de lo más prácticos en nuestra vida diaria.
Bueno, vamos a ver. Yo a eso lo llamo pequeña magia, y la pequeña magia se puede utilizar para la vida diaria. Por ejemplo, una de las cosas que cuento es que cuando yo necesito taxi, cuando voy agobiada de tiempo, que es casi siempre, que no llego, que no sé qué, y necesito taxi, pues yo necesito taxi ya, no esperar 10 minutos a que llegue un taxi. Entonces, lo primero que hay que hacer es modificar el estado mental. Yo lo que hago es hacer silencio en mi mente y ponerme en modo taxi, pero sin esperar, sin presionar nada más. Hago esto con mis dedos para equilibrar hemisferios y el taxi llega. Eso sirve para buscar aparcamiento y encontrarlo, para encontrar una mesa en un restaurante que está así, para muchas pequeñas cosas que te ayudan en la vida. Otra de mis recetas mágicas, operativa 100%, es la de abrazar árboles.
Es precioso.
A ver, Un árbol es un puente energético entre la Tierra y el Sol. Y si yo estoy, para los leones, o sea, fatal de energía, elijo un buen árbol en un parque. Por ejemplo, en Madrid hay muchos parques, o sea que es bastante fácil. Elijo un buen árbol, me pego al árbol, pego mi cuerpo al árbol, lo abrazo, pego la cabeza, me quedo en blanco, siempre hay que quedarse en blanco, eso es lo primero y principal, y luego siento cómo la sangre del árbol, la savia del árbol, la energía del árbol, me entra por los pies y me sube hasta la cabeza. Y ¡buah! Ya estoy llena de energía, recuperada, y ya puedo seguir.
Perfecto. Una pregunta, ¿cualquier árbol, y si tiene que ver algo con la antigüedad? Es decir, ¿es mejor abrazar un árbol antiguo con cierta antigüedad?
O... mejor abrazar un árbol antiguo con cierta antigüedad porque es más potente. Un árbol nuevecillo, pues es un poquito más endeble.
Sí, sí.
Y aunque... mitológicamente, digamos, hay algunos árboles que tienen muy mala fama, todos los árboles son buenos.
En este último libro haces alusión al poder de la energía de un grupo de personas a la hora de aunar esfuerzos para encontrar personas desaparecidas o incluso sin esfuerzos. Es decir, por ejemplo, cuando hay en un grupo una persona con cierta energía disonante, ¿cómo al final ella misma acaba abandonando el grupo?
Sí, efectivamente, nunca he tenido que echar a nadie de un grupo. Esa persona se ha ido sola. Pero se ha ido sola porque la energía que emite esa persona choca con la energía grupal,
sí,
con la energía del grupo. Y al final el grupo la echa porque esa persona se empieza a sentir muy incómoda, muy que no conecta, ¿no? Y se va.
Que me ha llamado la atención el poder conjunto de la mente, y en cierta manera he visto una relación con el poder de la oración, por ejemplo en la Segunda Guerra Mundial, con la participación de Dion Fortune y el ritual del minuto silencioso. ¿Hasta qué punto un grupo de personas pueden manejar este poder con una finalidad?
Se puede hacer colaborando con el fluir de la energía del universo. O sea, añades energía a un fin. Si la magia es eso, la magia no es más que conectar con la energía que tenemos, infinita energía a nuestra disposición, canalizarla y lanzarla en un objetivo. Si se une varias personas para eso, pues se potencia muchísimo el efecto.
Claro. Muy bien, Paloma. Una pregunta. En todos los gremios, por así decirlo, pues hay brujos de luz como Don Diego o André Malví, y otros brujos oscuros como nos vas relatando en este último libro, Monsieur August, Madame Lourdes o el mismísimo Aleister Crowley. Esta pugna por situarse los brujos en una posición de luz o en una posición de oscuridad comienza en esta realidad. ¿Hasta qué punto esto continúa una vez que estos brujos pasan al otro lado, a otras dimensiones?
A ver, André Malví y Madame Lourdes estaban aquí, en esta realidad.
Sí.
Y Monsieur Auguste también estaba en esta realidad. Pero eso no quita para que al pasar a otra realidad, ese ser, esa persona que estaba entregada o que manejaba o conectada con ese tipo de fuerzas, se quede atrapada en una dimensión en la que sigue conectada con ese tipo de fuerzas.
Ajá. Muy bien. También nos relatas un encuentro muy especial con tu tío José Navarrete, que la Primera República propuso instaurar el espiritismo como materia de estudio en el sistema de enseñanza. ¿Piensas que sería conveniente hoy en día incluirlo en la actualidad en algún plan de estudios? ¿Qué aportaría?
Pues yo creo que aportaría, porque vamos a ver, el espiritismo es una religión y se podría incluir en la historia de las religiones, o sea, estudiarla como un tipo de pensamiento religioso de una época. Ahora, no en todas las enseñanzas, sino ya en enseñanzas especializadas, digamos.
Muy bien. En Mistérica seguimos tu trayectoria y últimamente has investigado muchos casos en Córdoba de la mano de nuestros amigos de Córdoba Misteriosa para Cuarto Milenio, junto con el grupo ETA o el equipo 13. Supongo que es una pregunta un tanto difícil, pero quiero hacértela. ¿Cuál ha sido el caso que mayor satisfacción te ha aportado?
No hay un solo caso, todos los casos me aportan satisfacciones. Hay casos más espectaculares que otros, entonces, bueno, pues esos que se quedan como, es que fue fantástico, pero siempre hay algo que te choca, te llama la atención, te sorprende. Todavía me sigo sorprendiendo. Creo que el día que no me sorprenda,
terminará.
Ahí me jubilo.
Y nunca jamás has pasado miedo, nunca.
No. Cuando empecé a investigar, no. Cuando empecé con don Diego a ver fantasmas, en alguna ocasión, sobre todo al principio, bueno, era un desconcierto con un subidón, en fin, ¿qué quieres que te diga? Miedo, no sé, pero en fin, algo.
Muy bien. ¿Y piensas que el interés que hay últimamente por seguir los casos de fantasmas y también por las cantidad de publicaciones que hay sobre estos temas, ¿por qué piensas que hay un interés creciente? Si piensas que lo hay y si en cierta manera están aflorando más casos de investigación en casas encantadas, fantasmas...
Es posible que estén aflorando más casos porque también la mentalidad está más abierta y porque hay personas que ya no tienen miedo a confesar lo que les pasa. Pero los casos de fantasmas, de espíritus, han existido siempre, desde la más remota antigüedad. Hay historias de este tipo en toda la literatura. En la literatura clásica, bueno, hay maravillas de este tema. Ahora bien, como en el mundo se está produciendo lentamente un cambio de conciencia, pues sobre todo los jóvenes se interesan porque quieren trascender, o sea, y se interesan por expandir su mente y buscar otras realidades. Entre otras cosas, la física cuántica, que ya nos habla de universos paralelos, las investigaciones científicas más punteras, que ahora también están muy interesadas en la deslocalización de la consciencia, todo eso lleva a que esto ya sea pues más normalito.
Sí. Y bueno, Paloma, ¿cuál será el siguiente paso? ¿Realmente tendremos muy pronto una tercera entrega en formato libro? También sabemos que eres una gran autodidacta, no hay nada que te guste más como aprender, ¿verdad?
Sí, señora. Yo creo que a este mundo hemos venido a aprender. Entonces, cuanto más aprendas, no solamente en plan empollamen, no, cuando más aprendas, más incorpores, más asimiles, más conocimiento tengas, pues es un avance para el ser humano. Yo espero que haya otro libro. De momento no sé lo que quiero contar. Hasta que una noche a lo mejor el ermitaño no me lo meta en la cabeza, o que vuelva el tío José a complicarme la vida, pues ahí estamos, estoy descansando.
Pues muchísimas gracias de parte de todo el equipo de Mistérica, de nuestros lectores, y esperamos muy pronto volver a seguir colaborando contigo. Muchísimas gracias.
Pues muchas gracias a vosotros, lo he pasado muy bien.
Igualmente.